La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Una y seis minutos en este miércoles 9 de abril. Soy Lorena Horne y voy a estar contigo hasta la 1:30. Comenzamos con una última hora, una noticia que te adelanta la cadena COPE. Finalmente, Traxa sí ha presentado recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba los despidos en la empresa pública. Es decir, los trabajadores de Traxa y de Traxatec aquí en Extremadura seguirán despedidos. Noticia que hemos conocido hace unos minutos. El comité de empresa no conoce los motivos de esas alegaciones, ya que hay ahora 10 días de plazo para presentar ante el Supremo. Lo cierto es que, como ha conocido COPE hace unos minutos, finalmente sí hay recurso por Traxa a la anulación de los despidos. Jarro de agua fría para los trabajadores de Traxa y los 59 despedidos en Traxatec. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido en Cáceres a un varón de 38 años de edad por un presunto delito de amenazas, ya que en una llamada al 112 había advertido de que iría al juzgado con una pistola para reclamar su pensión. Voy al juzgado con esta pistola porque me han quitado la pensión, fueron las palabras pronunciadas por un varón sin identificar en esa llamada al 112. Tras advertir el servicio de emergencias a la comisaría de la Policía Nacional sobre esta llamada, producida a las 9:45 del pasado 25 de febrero, se activó un amplio dispositivo de seguridad, tanto por indicativos de uniforme como de paisanos, estableciendo de manera conjunta y coordinada un control exhaustivo de entrada en dicha sala de la sede de los juzgados, que a esa hora registraban una gran concurrencia de personas. Paulatinamente, a lo largo de ese día, se fue retirando parte del dispositivo estático, manteniendo aún los frecuentes controles en la vía pública, resultando infructuoso para la localización del presunto autor de la alarma. Agentes policiales continuaron paralelamente con las gestiones para lograr el esclarecimiento de la llamada, dando como resultado la plena identificación y detención del presunto autor del delito. Según ha explicado la Policía Nacional, al parecer el origen de las amenazas procedía del hecho de que el único medio de vida del autor de las mismas es una pequeña pensión que, al estar inmerso en un procedimiento judicial, le ha sido reclamado el pago de una fianza de elevado coste. El detenido, que tiene antecedentes tras la instrucción del pertinente atestado, será puesto a disposición de la autoridad judicial. Por otro lado, la plataforma antigasolinera en la plaza de Juan Ramón Jiménez en Mejostilla continúa mañana con sus movilizaciones. A las 8 de la tarde se ha convocado una concentración en la subdelegación del Gobierno y 45 minutos después en el Ayuntamiento. La organización de Extregusta apuesta por una feria donde todo el mundo pueda asistir y por eso ha anunciado que pretende cubrir la demanda de los asistentes que sean celíacos. Para ello han dispuesto 12 de las 150 tapas que se degustarán y que sean aptas, por supuesto, para este colectivo. Un 83% de los extremeños afirma separar todos o casi todos los envases que se depositan en los contenedores amarillo, verde y azul para su reciclaje. Así se desprende del estudio base de hábitos y actitudes de la población española respecto a la separación de los residuos y la recogida selectiva que ha sido elaborado por Ipsos para Ecoembes. Y desde hoy hasta el 11 de abril llega a Plasencia el camión utilizado por el Centro de Astrobiología en campañas de investigación. Este laboratorio móvil es uno de los instrumentos más punteros del Centro de Astrobiología y pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Estará instalado en la Avenida de la Hispanidad, frente a la entrada del Parque de los Pinos, y se podrá visitar en horario de mañana de 9 a 2 y media y de 4 a 7 miércoles y jueves y de 9 de la mañana a 2 y media el viernes. Además, los investigadores del Centro de Astrobiología mostrarán a través de diversos experimentos qué es esta ciencia, la astrobiología. Hasta aquí el repaso a lo más destacado. Cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, a ver, a ver, todo el mundo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Somos una familia, bien un auténtico mogollón, mogollón. Una iglesia divertida, que donde vamos armamos la de Dios.
Seguimos, por supuesto, en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Ya sabes que a esta hora, como siempre, llega Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Con él nos acercamos a la iglesia con otra mirada. Bienvenido, Jesús. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos una mañana más. Hoy vamos a hablar sobre la Semana Santa y, sobre todo, sobre el significado para los cristianos.
Pues sí, la Semana Santa que ya tenemos aquí a las puertas. Es una semana grande, como decimos. y cuya fiesta principal dentro de ella es la Pascua, aunque a nivel popular tiene más éxito todo lo que es la celebración de la muerte, de pasión y muerte de Jesús. Lo central es la resurrección al final de la semana.
Esto quiere decir que, bueno, pues para los cristianos el momento más importante es la próxima semana, el domingo de resurrección, que, como decimos, es un momento donde se refleja la luz de la resurrección y la esperanza de una nueva vida que promete Jesucristo.
Exactamente, ahí empieza, podríamos decir, la fe cristiana, ¿no? La fe cristiana se fundamenta en la resurrección de Jesús, porque nosotros no creemos en un difunto, sino en un Dios vivo, ¿no? El Hijo de Dios vivo. Es el Señor. A partir de la resurrección a Jesús se le pone ese título, el Señor, que era el nombre que le daban los fieles judíos a Dios, ¿no? El Adonai, el Señor.
Bueno, y es que también San Pablo se refiere a ese momento de que no estaríamos aquí, entre comillas, decía él en sus palabras, ¿no? Si no fuera porque esa resurrección se ha producido.
Exactamente. Es cuando se reconoce verdaderamente la grandeza de Jesús, de aquel Jesús que andaba por los caminos como un hombre más, ¿no? Porque San Pablo dice que se despojó de su rango haciéndose uno de tantos, en su rango divino, diríamos, ¿no? Dice él, en su condición divina. Y se hizo uno de tantos sometiéndose a todo, incluso a la muerte. Es decir, que la pasión y muerte es como el punto mayor o el punto final de ese empequeñecimiento, permítaseme la palabra, de Dios en Jesús, ¿no? Pero quedaría incompleta, diríamos, la historia de Jesús si no fuera por la resurrección, porque nadie creería en un Dios que es como nosotros, en el sentido de un hombre más, sino que en esa pequeñez del hombre Jesús encontramos la grandeza de Dios. Por eso la aplicación del título de el Señor, aquel Señor Jesús.
Bueno, pues como decíamos también, es el momento más importante, la resurrección de Cristo, de la que los apóstoles daban testimonio, y San Pablo escribe también a los corintios hace el año 57, porque os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12.
Exactamente, ahí se resume, dicen que es uno de los textos más antiguos del Nuevo Testamento, ¿no? Es como una confesión de fe breve, donde se afirma lo fundamental, lo esencial de la fe cristiana, muerte y resurrección de Jesús. Por eso esta fiesta de la vigilia de Pascual, el paso a la vida de Jesús, a la vida nueva, es también la fiesta del bautismo por excelencia de los cristianos. De tal manera que aunque se celebren los bautizos en otros domingos, o vísperas de domingo, pues ya sabéis que el domingo empieza en la víspera, ¿no? Pues siempre mirando al domingo de la resurrección. Antiguamente todos los cristianos catecúmenos esperaban a la llegada de la vigilia pascual, que era el día del bautismo.
Un día importante donde la luz y el agua son los símbolos principales.
Sí, la luz y el agua que tienen son unos símbolos, bueno, muy usados en otras culturas y en otras religiones no cristianas, ¿no? Pero que en la Biblia siempre indican la presencia salvadora de Dios, ¿no? Dios, la luz, el primer día creó la luz, y la luz estaba presidiendo una columna de luz, guiaba al pueblo de Israel, ¿no? Por el desierto de camino de la tierra prometida. La luz siempre envuelve las manifestaciones de Dios en la Biblia, y el agua de la vida nueva, ¿no? Todo nace del agua, vuelve al agua, el agua es vida, vida en plenitud también.
Jesús, la Semana Santa, como decimos, arranca dentro de muy poquito con las procesiones, con las celebraciones litúrgicas, y además de todo eso, la Iglesia, la Diócesis de Coria y Cáceres, durante este tiempo de Pascua, como decimos también, pues quiere tener un gesto muy especial con aquellos que peor lo están pasando en este año, especialmente con los mayores.
Sí, ya el año pasado en la diócesis, el año pasado precisamente teníamos como objetivo prioritario, tomado del plan pastoral, el servicio de la caridad, ¿no? Entonces se hizo una gran colecta destinada a ayudar a las familias afectadas por la crisis. Esto se sigue haciendo, se sigue ayudando a las familias, pero bueno, había que cambiar un poquito, que cada año hubiera un objetivo. Y hay una realidad que a veces pasa desapercibida, que es la de los mayores, que son muchos en nuestra Extremadura, que es un colectivo que, si bien es verdad, aparentemente no tienen necesidades, pues porque son personas que viven con poquito, están acostumbradas a vivir muy austeramente, Pero no olvidemos que las pensiones de Extremadura son las más bajas del país. Las pensiones de jubilación de Extremadura están quizás los niveles más bajos de España. Muchos mayores, además, no tienen posibilidad de vivir independientemente en su casa porque la familia está lejos, porque ya tienen las condiciones físicas, diríamos, bastante mermadas, sí, y tienen que estar en residencia. En nuestra diócesis en concreto se destaca por eso, porque tenemos en nuestra diócesis 9 residencias de mayores. Uh-huh. Es verdad que lo ideal es que el mayor esté en su casa y pudiera estar atendido, pero sin dejar su casa. Pero cuando llegan ya, como decíamos, a unas condiciones tales que no pueden estar en su hogar, necesitan una plaza residencial. Nuestra diócesis tiene residencias en las cuales se acoge de manera prioritaria a los más pobres, a los mayores más necesitados. Nadie deja de ir a una residencia de la Iglesia por no tener, diríamos, recursos económicos suficientes. Esto hace que, evidentemente, hay que ayudarles. Hay que ayudar a estas residencias con dinero o, de alguna manera, también cubrir ese déficit que precisamente por tener pensiones bajas, los acogidos no cubren suficientemente. A esto se le añade, en los últimos tiempos, que hay plazas libres, es decir, hay residencias que ordinariamente se llenaban, con lo cual se cubrían costes, pero que ahora no se llenan. Y no se llenan porque muchas veces los hijos tiran de los mayores para que vuelvan a casa y con la pensión del abuelo, vamos a decirlo así, vivimos los que no tenemos otros recursos. Y muchos mayores que antes necesitaban atención ahora son asistidos pues por sus hijos y disfrutan de esa manera de su pensión en casa, con lo cual las residencias están perdiendo número de acogidos, ¿no? También.
Jesús, ¿cómo pueden colaborar los oyentes con esta realidad que estamos contando? La diócesis se va a volcar durante esta Semana Santa.
De manera particular se pide, aunque cada parroquia es libre de hacer una colecta en el momento que crea más oportuno, la colecta de la misa crismal, que es una colecta con un sentido diocesano muy importante, porque uh-huh. La misa crismal vamos casi todos los que podemos, sacerdotes de la diócesis, vamos a esa misa, que es el miércoles santo en la Catedral de Coria, en la cual renovamos nuestro compromiso como presbíteros, ¿no? Uh-huh. Y esa colecta va destinada a esta finalidad, a ayudar a los mayores con una aportación, y en todas las parroquias se hace alguna colecta. Puede ser con ocasión de una celebración penitencial, que se suele hacer en estos tiempos, o una colecta del Jueves Santo o de algún domingo más próximo, pero siempre mirando a lo que es la Semana Santa. No olvidemos que si bien recordamos la muerte, la pasión y muerte de Jesús y la resurrección, en nuestro tiempo el Jesús sufriente son los pobres, son los excluidos, son los marginados, son los que no cuentan para los demás. Y en este sentido, muchos mayores también están entre los que sufren la pasión y muerte de Jesús. Porque cuando él dice, tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, se estaba refiriendo a estos. Es la pasión y muerte de hoy.
Pues muchísimas gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que nos ha actualizado esta pasión y Pascua de Cristo, y por supuesto también que nos ha contado cómo podemos colaborar con esa realidad de la diócesis de Coria Cáceres. Un saludo y hasta la próxima semana.
Hasta otro rato. Muchas gracias.
¿Dónde vamos?
La primavera marca los precios en los talleres del Grupo Gedauto y lo hace con magníficos descuentos. Filtros, aire más combustible más habitáculo, 63 euros. Carga de aire acondicionado más detector de fuga, 41 euros. Porque ya es primavera. En los talleres del Grupo Gedauto encontrarás el mejor precio.
Cuerpo de Rey visita un rincón ideal donde perderte. La finca Los Canchales, entre el Valle del Alagón y Monfragüe. Alójate en su casa rural de la Viña o en la del Bosque y saborea la cocina típica de la Dehesa de Extremadura. A 40 kilómetros de Cáceres, solo. Especial Turismo Rural, el viernes 11 de abril en A Cuerpo de Rey. En Los Canchales, de Pedroso de Acil.
Semana Santa de Cáceres, pasión y tradición, historia y cultura fundidas en el entorno de una ciudad patrimonio de la humanidad. Un espectáculo para los sentidos con el reconocimiento de fiesta de interés turístico internacional. Cáceres, ciudad de pasión. Ayuntamiento de Cáceres.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna. Hace unas semanas te hablábamos sobre el Campeonato de España de Sambo que se celebraba los días 21 y 22 de marzo en la Ciudad Deportiva de Cáceres en las especialidades Junior y Esperanza. Ahora volvemos a hablar de nuevo, pues por supuesto, de lucha. Y es que en esta semana se va a celebrar en el pabellón multiusos. El primero, por supuesto, de los días será el 10 de abril y hasta el día 14 el Campeonato Europeo. Habrá países participantes como Alemania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Bélgica, Chipre, Francia, incluso Italia, Letonia o Lituania. En esta mañana nos acompaña José María García, el presidente de la Federación Extremeña de Lucha, para contarnos más sobre la organización de este Campeonato de Europa de Sambo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, José María. Aunque algunos oyentes ya conocen qué es el Sambo, cuéntanos un poquito a grandes rasgos en qué consiste.
Bien, el sambo proviene desde la Unión Soviética de los años 30, una formación en principio de todo lo que son las luchas autóctonas de la zona de Rusia, la antigua Unión Soviética, y se fue forjando pues una modalidad de lucha en principio destinada a las Fuerzas Armadas rusas y después descafeinando toda la parte de violencia que llevaba, se ha quedado pues una forma de lucha de agarre y de control del compañero. Se basa sobre todo en una formación muy estricta, muy educada y muy reglada, que se trabaja muchísimo con niños y sobre todo en deporte de base de todo ese tipo de luchas. Básicamente en la Unión Soviética o lo que es la Unión, la antigua Unión Soviética y lo que es ahora Rusia y demás, pues se hace deporte desde la base y es un deporte que todos los niños, es como el fútbol aquí, casi todos los niños practican pues su sambo. Básicamente es eso.
Dice el Consejo Superior de Deportes que tiene un alto valor formativo y educacional.
Efectivamente. Es que en el sambo lo que se trabaja mucho es el trabajo con el compañero, el respeto con el compañero y el yo te dejo que trabajes con mi cuerpo y en el control de mi cuerpo y luego yo trabajo con el tuyo. O sea, estamos formándonos los dos en elasticidad, en fuerza, en personalidad, en afectividad hacia las personas, en relación humana. Es algo que los niños hoy día, sobre todo en la disciplina, es algo que viene fantásticamente bien pues para todo lo que es lo que te enseña la vida, ¿no? Que es el deporte, lo que tienes que cuando pierdes tienes que levantarte y volver a trabajar para conseguir vencer y siempre dentro de una norma estricta y reglada y con un respeto enorme hacia las personas y hacia el deporte.
Bueno, en este campeonato que se celebra, como decimos, del 10 al 14 de abril en el pabellón multiusos de Cáceres, van a participar un total de 19 países, más de 230 deportistas.
Efectivamente, el total de personas que vienen a Cáceres son 390 personas, vienen 20 árbitros, vienen otros 40 entrenadores, 80 personas de las distintas federaciones internacionales y luego pues vendrán familiares, vendrán muchas personas que lógicamente atraídas por este deporte que aunque no se conozca tanto como otros, es un deporte que cuando se conoce pues tiene mucha vistosidad y vamos a hacer que la ciudad de Cáceres pues viva un fin de semana muy muy lleno de personas, muy lleno de que conozcan nuestra ciudad, que es de lo que se trata y sobre todo, como diría, uno de los visitantes, o sea, una de las zonas que más visita Extremadura y Cáceres es la zona de Rusia, ¿no? Entonces, pues un poquito que vean perfectamente cómo nuestra ciudad, lo maravillosa que es y aprovechar de esta ciudad antigua que tenemos en casa.
Pues muchísimas gracias a José María que nos ha acompañado esta mañana, nos ha contado más sobre ese certamen de sambo que va a tener lugar desde mañana y hasta el 14 de abril en el pabellón multiusos de Cáceres. Recuerda que también van a participar en ese campeonato europeo tres extremeños a los que les deseamos muchísima suerte. Y ahora vamos a terminar nuestro programa hablando de salud, un espacio que realizamos en colaboración con la Consejería de Sanidad del Gobierno extremeño y en el que hoy abordamos el tema y el problema de las enfermedades raras. Como veremos, muy importante que los pacientes y familiares estén debidamente agrupados e informados. Un besito de Lorena Jorna. Volvemos mañana a partir de las 12:30. Chao.
Nuestro espacio sanitario de este miércoles va dedicado a las enfermedades raras ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuáles son las características más comunes? ¿Qué recursos tiene Extremadura para abordar este tipo de enfermedades? Y lo más importante, ¿cuáles son las asociaciones de afectados de enfermedades raras que hay en nuestra región? Para ello vamos a hablar hoy con Eva María Molinero San Antonio, jefa de Servicio de Participación Comunitaria en Salud. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Eva, ¿cuántos tipos de enfermedades raras nos podemos encontrar?
Pues mira, Cele, para todos los oyentes, estamos hablando de alrededor de 7.000 enfermedades raras distintas, llamadas también minoritarias o poco frecuentes. ¿Por qué? Pues porque cada enfermedad afecta a un número limitado de personas, en concreto menos de 5 de cada 10.000 habitantes. Y podemos hablar de algunas enfermedades como son la fibrosis quística, ataxias, hemoglobinopatías, talasemias, etcétera. Son enfermedades que además, bueno, pues en la mayoría tienen un origen genético, por lo tanto se inician en edad pediátrica, aunque pueden aparecer a lo largo de la vida, en cualquier etapa de la vida. Y en general, aunque son patologías muy distintas, ya te comento que alrededor de 7.000, con nombres completamente distintos y alteraciones distintas, sí presentan algunas características comunes. Y es que tienen pues diversidad de alteraciones y síntomas, con lo cual dificulta mucho el diagnóstico y el tratamiento. La mayoría tiene una importante falta de sensibilización social, porque no son conocidas, con lo cual también es dificultosa la investigación, la realización de estudios epidemiológicos. Y también se quejan, bueno, pues muchos los afectados pues de ese aislamiento social, ¿no? Porque de algunas enfermedades pues a lo mejor hay un paciente a nivel de comunidad autónoma o a nivel nacional.
Eso te iba a preguntar, ¿Extremadura cuenta con recursos para abordar este tipo de enfermedades?
Sí, contamos pues a nivel de la administración sanitaria, en la que participaron también los afectados, contamos con un plan, una estrategia de abordaje a estas enfermedades y a estos pacientes. Y actualmente estamos trabajando con los afectados en la puesta en marcha de un nodo de atención personalizada a estas enfermedades raras, para sobre todo pues cubrir esas necesidades tanto en materia educativa como social, laboral y sobre todo de contacto con los afectados.
¿Sabes el número aproximado de las últimas estadísticas de enfermos con este tipo de enfermedades raras en Extremadura?
Pues mira, según la OMS afectan aproximadamente al 7% de la población, con lo cual aunque nosotros contamos con un registro en Extremadura que estamos potenciando ahora y en el que tenemos ya registrado alrededor de 5.000 pacientes, sí estimamos que puede haber entre 60.000 y 70.000 afectados, ¿eh? Con lo cual estamos insistiendo mucho, sobre todo a nivel de los profesionales, en esta declaración y en buscar los casos, porque como comentaba son enfermedades con dificultades en el diagnóstico, que muchas veces tardan entre 5 y 10 años en ser diagnosticadas por la amplia diversidad de síntomas. Como se pueden presentar a lo largo de la vida, pues estamos intentando sobre todo incidir a través de los profesionales en el registro para contabilizar un poco en Extremadura con qué número contamos y dar sobre todo, bueno, pues cubrir las necesidades y dar la atención integral que queremos desde la administración.
Eva, antes de terminar, recuérdanos sí. Dónde esos enfermos o esos familiares pueden dirigirse para tener más información.
Sí, pues mira, aquí a nivel de en Badajoz, en la calle José María Alcaraz y Alenda número 8, en el local 1, contamos con la delegación española de la Federación Española de Enfermedades Raras, con FEDER Extremadura, que llamamos, que es una delegación que integra a 7 asociaciones de ataxia, fibrosis quística, de enfermedades de Gaucher, Huntington, retinosis pigmentaria, hemoglobinopatías, etcétera, síndrome de X frágiles. Y luego también contamos con otra asociación, que es la Asociación de Fenilcetonúricos, que está también en Mérida. Pero bueno, en cualquier caso, en contacto con ellos, pues tanto afectados como familiares, pues pueden encontrar allí bastantes recursos y sobre todo, bueno, pues contactar con otros afectados, ver qué recursos disponen, sobre todo a nivel de prestaciones y atención social, y luego, bueno, pues todo lo que desarrollan en cuanto a apoyo psicológico, información, investigación, etcétera.
Pues Eva María Molinero, jefa de Servicio de Participación Comunitaria en Salud, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
A vosotros, Celia, muchas gracias. Un saludo.
Y no te pierdas el próximo miércoles este espacio, porque seguiremos mirando por tu salud, abordando otros temas en colaboración con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Extremadura.